Vamos a ir a la pausa, ya son las 3 de la mañana en punto. Avanzado muy rápido el programa. Estamos en la mitad de esta madrugada de día martes 23 de diciembre. Y a la vuelta de las noticias, vamos a estar con algunos relatos navideños. Vamos a estar conectándonos con Italia. ¿Cómo se viven las fiestas patrias? Las fiestas de Año Nuevo, las fiestas navideñas, la llegada de Papá Noel, de Santa Claus, en otras partes del mundo. La pausa, ya volvemos.
El trasnoche de la radio, con Mario Álvarez.
Noticias, actualidad, entrevistas y mucho más.
43 estaciones en todo Chile. Bio Bio, la radio. Contamos lo que pasa a cada momento. En Bio Bio, una nueva hora. 3 de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos a la revisión de las noticias en El Informador. El Partido de la Gente rechazó el veto de la UDI a Pamela Giles como carta para presidir la Cámara de Diputados, afirmando que las definiciones internas no están sujetas a imposiciones externas. Aline de Sormo, con más detalles.
De cara al próximo periodo parlamentario y a la definición de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, la oposición actual ya inició conversaciones para acordar la terna que encabezará la corporación. En ese marco, el nombre de Pamela Giles, impulsado en reiteradas ocasiones por el ex candidato presidencial Franco Parisi, fue descartado por la UDI, generando un nuevo punto de conflicto en las tratativas. La postura quedó clara luego de que el presidente del partido, Guillermo Ramírez, en conversación con Mesa Central, afirmara que cualquier acuerdo con el Partido de la Gente pasa por proponer un nombre distinto, remarcando que el primer año legislativo será clave para impulsar las reformas. Las declaraciones generaron molestia en el PDG. El jefe de bancada, Juan Marcelo Valenzuela, respondió que las definiciones del partido se toman internamente y sin presiones externas, asegurando disposición al diálogo con todos los sectores, pero sin aceptar vetos previos.
Nosotros somos respetuosos de todas las opiniones, pero las definiciones de la bancada de la gente las toma la bancada de la gente. Nosotros estamos dispuestos a conversar, a dialogar, sin vetos previos, con respeto mutuo.
Con este escenario, las negociaciones por la mesa de la Cámara continúan abiertas y han estado marcadas por algunas tensiones.
Vamos a hablar de otros temas. El presidente electo José Antonio Kast definió una de sus primeras prioridades legislativas. Buscará que los primeros 90 días de gobierno se despache ley el proyecto que tipifica el ingreso clandestino irregular como un delito. Gonzalo Holguín nos cuenta.
Con críticas a su efectividad y advertencias de cambios necesarios, reaccionó el Congreso a la primera prioridad legislativa anunciada del presidente electo José Antonio Kast, buscar despachar en los primeros 90 días el proyecto que tipifica como delito el ingreso clandestino de migrantes. El diputado de RN, Andrés Longton, autor del proyecto, criticó el estancamiento de la iniciativa y valoró el respaldo del próximo gobierno a su propuesta.
Nos parece relevante que nuestro proyecto de ley sea privilegiado, sobre todo después de la amplia mayoría por la cual se aprobó en la Cámara de Diputados, pero que hoy día, lamentablemente, hace casi 2 años, está absolutamente detenido en el Senado.
La senadora UDI Lucio Bensperger, integrante de la Comisión de Gobierno, advirtió dificultades ante la idea. Dice que se debe incluir la facultad de que el gobierno pueda perseguir la causa penal contra esta persona o renunciar a ella y expulsarla administrativamente.
Lo importante es que se convierta en delito, pero que al mismo tiempo se le establezca al Ejecutivo la facultad de ejercer esa acción y llevarla hasta el final o renunciar a ella y expulsar administrativamente.
Recordemos que en Chile el ingreso irregular al país fue considerado un delito desde 1975 hasta 2021. Hoy en día, el ingreso regular es una infracción administrativa sancionada con multas, reconducción o expulsión, pero no con penas de cárcel.
Vamos con noticias internacionales, pero ligadas al espectáculo. El cantautor estadounidense Barry Manilow anunció el lunes que fue diagnosticado con cáncer de pulmón y que planea tratar la enfermedad mediante una cirugía. El artista de 82 años y ganador de un Grammy dijo en una publicación de Instagram que una resonancia magnética ordenada después de un episodio prolongado de bronquitis descubrió un punto cancerígeno en su pulmón derecho que necesita ser removido. El artista aseguró que planea someterse a una cirugía para remover el cáncer, por lo que cancelará todos los conciertos programados para el resto de diciembre y enero. El cantante de rock suave, conocido por una serie de éxitos en la década de los 70, incluyendo Copacabana y I Write the Songs, dijo que planea volver a los escenarios a mediados del año 2026. 3:05 a.m. hasta ahora la ciudad de Valdivia. 12 grados de temperatura, está nublado con una humedad del 100%. En Santiago, 14 grados de temperatura, está despejado, humedad del 59%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Cambiar el auto que se queda en pana.
Dejar todas las deudas en una sola.
En Araucanes queremos que sigas estando bien. Por eso te damos acceso al crédito con compromiso social, universal y para todas nuestras afiliadas y afiliados. La Araucana, más cerca de tu bienestar. Las cajas de compensación de asignación familiar son entidades de seguridad social fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Esta Navidad regala teatro con el Festival Internacional Teatro a Mil. Consigue tus gift card canjeables por entradas para espectáculos en enero de 2026. Compra tus tarjetas Regala Teatro en ticketplus.cl hasta el 31 de diciembre. Stock limitado. Revisa términos y condiciones en teatroamil.cl.
Descubre la evolución del colágeno. Isoplex, membrana de huevo. Diversas universidades de Europa han realizado estudios acerca de sus beneficios sobre el dolor de articulaciones tomando solo 2 cápsulas en la noche, demostrando que aporta los nutrientes necesarios para cuidar la salud articular. Más que colágeno, Isoplex es la evolución del colágeno. Encuéntralo en Farmacias NOP y Farmacias del Dr. Cini.
Es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
She would merengue and do the cha-cha. And while she tried to be a star, Tony always tended bar across the crowded floor. They worked from 8 till 4. They were young and they had each other. Who could ask for more at the Copa, Copacabana? The hottest spot north of was Rico. He wore a diamond. He was escorted to his chair. He saw Lola dancing there. And when she finished, he called her over. But Rico went a bit too far. Tony sailed across the bar. And then the punches flew. And chairs were smashed in two. There was blood and a single gunshot. But just who shot who at the Copa, Copacabana?
the hottest spot north of Havana, at the Copacabana. Music and passion were always the fashion at the Copa. She lost her love. Lola, she was a showgirl, but that was many years ago when they used to have a show. Now it's a disco, but not for Lola. Still in the dress she used to wear, faded feathers in her hair. She sits there so refined and drinks herself half blind. She lost her youth, she lost her Tony, now she's lost her mind at the Copa, Copacabana.
Desde la mañana con 12 minutos escuchábamos justamente a Barry Manilow con Copacabana, una de sus grandes canciones. Bueno, yo les contaba ahí en el boletín informativo esta situación que fue confirmada por el propio artista hace escasas horas sobre este cáncer que le aqueja. Bueno, él dio a entender de que va a haber una intervención y aparentemente hay un tratamiento que podrá hacer para poder vencer esta enfermedad. Así que, bueno, ojalá que salga todo bien para Barry Manilow, un gran artista. Y no tan solo nos quedamos con lo que dice Barry Manilow, no, también a todos los a todas las personas que por diferentes motivos hoy día están luchando la batalla contra el cáncer. Solo fuerza, cariño y sobre todo paciencia y más allá de todo el cariño enorme, porque sabemos que es muy complicado y que hay algunos momentos en los cuales uno, bueno, evidentemente, dada la dificultad de todo lo que significa estar en un procedimiento médico, etcétera, sabemos lo desgastante que puede ser, pero a no rendirse, a estar allí y a intentar dar lo mejor. Pero los deseos, un abrazo enorme a todos los que hoy están aquejados por algo. Inclusive podríamos quedarnos no tan solo con esa situación, sino con todas las enfermedades, con todas las situaciones médicas que puedan afectar a alguna persona. 3:13. Quiero leer algunos mensajes antes de seguir avanzando. A ver, nos dice acá, saludos grandes a nuestra auditora Sona Martínez, que está junto a nosotros. Le mandamos un abrazo enorme. Ya vamos a estar conectándonos en breve, porque tengo que todavía compartirle ahí un link. Se lo voy a enviar en breve. Vamos a estar con Soledad. Usted dirá, bueno, ¿quién es Soledad? Es una chilena que vive en Italia y que vamos a estar conversando con ella a propósito de cómo se vive la Navidad en esa zona. Así que va a ser una conversación muy interesante, muy entretenida, que vamos a tener en un ratito. Ella se llama Soledad Adriasola Lang, que tiene un podcast llamado Sol, Vino y Grazie Mille, donde habla historias que fermentan, habla de vino, de muchas cosas. Y la verdad que hemos tenido la posibilidad de conectarnos con ella porque nos va a hablar acerca del viaje por la Navidad italiana, ¿no? Hay algunas tradiciones, las mesas largas, panetone, panodoro y otras cosas que seguramente tendrá Italia, ¿no? Que uno de repente se puede dar, digamos, solamente en película. Ella es enóloga, vive hace más de 12 años en Italia, tiene su propio programa, su podcast, y vamos a estar conversando con ella en los próximos instantes. De hecho, creo que ya la tengo por aquí, ya la vemos en pantalla. Usted la tiene, William, ¿no? Sí, está todo ok, está con nosotros. Soledad, gusto en saludarte, bienvenida al Trasnoche de la Radio, bienvenida a nuestro programa. ¿Cómo te va, Sole?
Hola Mario, bien, ¿y ustedes cómo están?
Bien, te escuchamos muy bien, gracias por estar con nosotros, te escuchamos mejor que nosotros acá en el estudio, fíjate.
Uso todos los instrumentos del podcast.
Qué bueno, oye, qué felicidad poder conectar contigo. Bueno, yo lo comentaba al inicio, pero nos conectamos por Instagram hace un tiempo atrás. Tú nos comentabas que escuchabas el programa, que te has conectado con BioBio, porque hay muchos chilenos que precisamente se conectan con nuestro país a propósito de la radio, que tú ya vives hace 12 años en Italia. ¿Dónde te encuentras? Y por favor, preséntate a los auditores que te ven y que te escuchan a través de las 43 estaciones acá en BioBio.
Bueno, yo me encuentro en la región de la Emilia-Romagna, que para quien no la conoce, es la región de Bolonia, donde está, por ejemplo, la Ferrari, la Maserati, eso sí que espero que la conozcan, la Ducati. Es una región muy famosa por el queso parmesano. Y hace 12 años vivo acá. Diría que eso. ¿Sabes que tengo un poco de retorno? No sé cómo sacarlo.
Ay, mira, a ver, ¿cómo lo podríamos hacer? Porque sí, debe ser de tu computador, ¿no? Debe estar.
Sí.
Ya, te pedimos que escuches por el celular para que no tenga ese retorno desde el computador, ¿vale?
Sí.
Claro, Emilia-Romagna es un sector que el mundo conoce precisamente por las carreras por Ferrari.
Sí, exactamente. Esta región es muy famosa por eso, hace también el aceto balsámico y eso. Esa imagen que te mandé, pero es del Piemonte, que estuve recientemente en el Piemonte. Eso es Alba, el norte, y ahí ves las luces navideñas, que ahí hablo cómo se iluminan las ciudades, que es muy bonito, porque todo parte acá el 8 de diciembre, cuando se prepara por la Inmaculada Concepción, se encienden todas las luces, se hace una fiesta. Esa es mi ciudad, esa es Emilia-Romagna.
Ahí está, ahí la estamos viendo.
Ahí ven el video, sí.
Oye, Sole, antes de que vayamos, porque estamos viendo imágenes que tú gentilmente nos compartiste por WhatsApp de un lugar muy bonito, es realmente como uno se imagina Italia, ¿no? Con las calles un poco más angostas que las que tenemos acá en Chile, digamos, es un poco todo mucho más cercano. Pero cuéntanos, tú eres enóloga, estás viviendo en Italia hace 12 años, ¿por qué te fuiste a Italia? Y cuéntanos también un poco de la enología.
Sí, yo para un enólogo es muy importante hacer en vendimias en distintos hemisferios. Entonces hice en vendimia en Chile, en California, y después quería venir en Italia porque mi familia tiene orígenes italianos. Entonces vine por 6 meses y después me fui quedando, y así fueron 12 años, 13, que estoy acá, siguiendo todo proyecto genológico. Y este año me puse a hacer este podcast porque mucha gente me preguntaba cómo es la vida en Italia, que le cuente un poco la historia, no la Italia turística, sino la Italia que verdadera, ¿me entiendes? Esa de familia, de las calles chiquititas como las que dices tú. Y nos ha ido bien, a la gente le gusta escuchar estas historias que no son las típicas de Italia, que uno piensa la típica, la pizza, no sé, la pasta. Hay muchas más cosas en Italia que solo eso.
Sí, estábamos viendo las imágenes allí. Ahora, explícanos un poco cuál es la enología, cómo es la enología, porque uno puede buscar en internet y todo, pero me imagino que hoy día ha ido cambiando un poco esta disciplina, digamos, esta forma también de llevar a cabo este tema ligado a los vinos, ligado a otro tipo de cosas. Solo para entender, ¿qué es la enología y cómo ha ido cambiando?
Ahí, bueno, mira, ha ido cambiando mucho. Primero que nada, entender de que Chile es un país que es muy famoso por los vinos. Tiene una fama muy buena porque tiene una calidad y un precio muy, muy bueno. Las condiciones climáticas también permiten hacer un vino buenísimo. Y la diferencia con Europa y con Italia es que este es el viejo mundo, tiene mucha más historia que en Chile. Chile es un país muy nuevo. A mí me tocó como enóloga venir a hacer vino acá y darme cuenta que aquí hay historia infinita de tatarabuelo que hacían vino, y toda una cultura que hay que respetar. Es mucho de, tiene mucha historia detrás, muchas normas que seguir, muchos disciplinares, es mucho más rígida, digamos.
Claro.
Oye, pero tiene una cantidad de historia que no tiene Chile.
Claro, yo tenía entendido que muchas de las cepas que llegaron a Chile provienen de Francia, digamos, provienen de Europa, la gran mayoría, ¿no?
Todas. O sea, originalmente en Sudamérica no existía la vid. La vid llegó con los españoles. Claro. Llegaron en los barcos, con los colonos, y ellos trajeron como su cultura la vid y la empezaron a cultivar. ¿Por qué? Porque ellos querían hacer la misa. Y para hacer la misa necesitaban el vino. Como no había eso en Sudamérica, se las trajeron y empezaron a hacer su propio vino. Y de ahí se fue expandiendo, se fueron mezclando y pasó también lo que pasó con el Carménère. Que el Carménère en un punto desapareció de Francia por una enfermedad gravísima que ocupó a la vid en general en Europa. Y hace un poquísimo año se descubrió que esta planta que estaba desaparecida en Europa estaba en Chile, porque había logrado sobrevivir por las barreras naturales que tiene Chile.
Mira, qué interesante, ¿eh? O sea, nuestro país ahí ayudó a la salvación de algo que se había perdido, algo de importancia debemos
tener,
¿no?
Sí, exactamente.
Oye, Soledad, cuéntame una cosa, pasemos a la Navidad, porque después te preguntaré quizás en otra oportunidad más de vino, pero quiero aprovechar a preguntarte muchas cosas. Emilia Romagna, ¿en qué se parece a nuestro país? Vamos allá a lo primero. Ese lugar, que es tan mítico con la historia de Ferrari, de Enzo Ferrari y toda la familia Ferrari, que uno puede ver en las películas, incluso hay un par de películas donde aparece esa zona. Cuéntame una cosa, ¿se parece a alguna ciudad en Chile? ¿No se parece a Chile? ¿Hay muchas similitudes? ¿No hay?
Yo diría que no se parece a Chile, es distinto, porque como te decía anteriormente, Europa y Italia y estas ciudades son ciudades que son muy antiguas, son muy, muy empedradas, tienen muchos castillos medievales, estructuras muy antiguas, y siempre me ha dado esta sensación de que son todas calles pequeñas, que la sociedad y los autos y todo fue creciendo, pero y las estructuras es esa. Entonces, por ejemplo, acá tú no encuentras autos enormes, camionetas grandes y todo, porque pues no pasa por las calles, te quedas atascado. Hay mucho centro histórico en el cual tú no puedes entrar con los autos, solo peatonal, porque por una cosa logística que no caben, y otro para respetar todos estos centros, digamos, que tienen muchísimos años.
Claro, mira.
Entonces yo diría que es muy distinto.
Mira, qué interesante. Mira, justamente mientras estamos hablando contigo, hay varios auditores que viven en otras latitudes. Por ejemplo, está nuestra auditora Lorena, que vive en Francia, vive a las afueras de París, y nos dice: lo que cuenta Soledad sobre el Carménère es muy cierto. Nosotros siempre traemos Carménère de Chile y acá los franceses lo aman. O sea, me imagino que también pasa mucho de eso. ¿Qué te preguntan en Italia sobre Chile? Bueno, tú ya llevas más de una década viviendo allá, pero al principio, ¿qué te preguntaban? ¿Qué se sabe tanto de Chile?
Bueno, se sabe mucho sobre el vino, se sabe mucho sobre el océano. Eso les llama la atención porque ellos tienen mar. Y en cambio, tener el océano, me preguntan si es frío, cómo es, si es profundo. Y yo le digo: mira, en Chile hay que saber más o menos nadar, porque acá en Europa no, o acá por lo menos el Adriático, que es la costa que yo tengo más cerca. Ellos me dicen: hoy día hay muchas olas. Y en verdad son pocas olas, que no tienen nada que ver lo que uno tiene en el océano Pacífico. Después yo les contaba, por ejemplo, está el agua, que cuando tú te metes al océano, te duelen los huesos. El agua es fría y acá el agua es tibia, no. Claro. Todo eso les choca mucho. También les gusta mucho saber sobre la cultura, sobre la comida. Italia tiene una historia muy fuerte en cuanto a comida, y les llama mucho la atención la comida de Chile, que yo les trato de explicar que es un poco mezclada con la española, se parece más a la española, tiene un poco de influencia también italiana y todo, pero es una mezcla sudamericana, pero más hacia lo español.
Mira, de hecho,
una anécdota que...
A ver. Sí, dale.
Una anécdota que me viene en mente, que, por ejemplo... los italianos les llama mucho la atención cuando uno come y pone suponte arroz con carne. Para ellos es o el risotto o la carne, no es arroz con carne o arroz con ensalada en el mismo plato, es uno o el otro, se comen como en distintos platos. Entonces, como les da risa cuando uno pone una cosa que para uno es muy simple, arroz con carne, no sé, puré con carne. No, pero ¿por qué estás haciendo eso? Ponle un plato separado.
Mira que, bueno, acá quizás es porque somos o buenos para comer o por economía, digamos, ¿no? No utilizar los dos platos separados, digamos.
De tiempo, de platos.
Claro. Oye, Soledad, cuéntame una cosa, hay varios editores ahí que están bien, bien contentos con poder conectarnos, porque siempre llama la atención saber cómo viven la Navidad o cómo viven las fiestas o la cultura de otras naciones que probablemente algunos no conocemos. Yo no he tenido la fortuna de poder visitar, espero en algún momento poder hacerlo. Pero cuéntame una cosa, hay algo que me llama profundamente la atención. Tú mencionabas lo de la comida italiana. La comida italiana, tengo entendido, estaba realizando hace un tiempo atrás una nota, hablaba incluso la primer ministro de Giorgia Meloni, hablaba de que la comida italiana ha sido declarada patrimonio, si no me equivoco, de la humanidad, de la UNESCO, ¿no?
De la UNESCO, sí, sí.
Entonces,
recientemente, gran noticia.
Hace poquito fue una gran noticia. Yo quería preguntarte, ¿cuál es el clásico menú navideño o de fiesta de fin de año en Italia? No creo que solamente sea espagueti o sea una pasta. O ¿cuál es la forma en la que ustedes despiden el año a propósito de la gastronomía?
Esto es muy interesante y de hecho lo hablo en mi podcast porque cambia. Por ejemplo, ya partimos en que para nosotros en Chile tal vez el 24 en la noche la comida es más importante. Nosotros generalmente, después depende de la familia, el 24 en la noche se hace la comida de Navidad y después tal vez llega el viejito pascuero a la medianoche o al día siguiente. En cambio, en Italia el 24 no. El 24 es una cena ligera, generalmente pescado, no se come carne, depende de la familia, pero generalmente no se come carne. Y es bien ligera. Y después el 25 se hace el almuerzo de Navidad, donde viene toda la familia y ahí serán horas y horas que se come. Y ahí también cambia según la región y la familia, pero el plato clásico son los capelletti in brodo, que son como una pasta rellena, que serían como los ravioli, por ejemplo, pero distinto. Tienen forma de sombrerito, por eso se llaman capelletti. Y se hacen en un brodo, que un brodo es como un caldo. Un caldo que se prepara por horas y horas de cocción lenta de carne, verdura, que extrae todo el sabor de estas carnes y después en ese brodo se cocinan los capelletti, ¿ya? Y se sirven en plato hondo como que flotan en este caldo, ¿ya? Y ese sería el primer plato. Después se comen todas las carnes que cociste en ese brodo, que ya no tienen sabor porque todo el sabor casi quedó en el caldo. Se sirven con una salsa, como para darle gusto, ¿ya? Con verdura, y ese sería el segundo plato. Después se comen queso, generalmente, como eso es como bien francés, de repente también como para cerrar la comida, como que no se come tanto postre, sino que se comen como, se ponen queso y se comen queso. Y después o panetones o pandoro, que sería como el nuestro pan de Pascua, pero muy distinto. Aquí es todo un tema, el panetone en pandoro, un mundo.
Oye, y los postres, lo que dices tú, bueno, ni hablar de que Italia tiene una gastronomía, uno conoce, a ver, la cultura italiana se ha llevado a todo el mundo, digamos, yo creo que en todas las ciudades del planeta debe haber una cocina, una imitación al menos de la cocina italiana, pero hay uno de los temas que poco se conoce, en general, es que en Italia hay muy buena gastronomía, pero también de repostería, de tortas, de todo tipo de platos que son muy conocidos, que son incluso de alta cocina.
Sí, sí, también. El panetone y el pandoro, por ejemplo, son regiones.
Pero a mí se nos cortó un poco la
comunicación.
Ahí sí volviste,
¿me
Sole?
¿Escuchas? ¿Sí?
Sí, ahora te escuchamos bien. Un pequeño lapsus, pero volvemos a la siguiente pregunta sobre estas preparaciones más ligadas a lo dulce.
Sí. ¿Me escuchas? Sí.
Sí, te escucho.
Perfecto. Sí, como te decía, muy famosa la gastronomía y bueno, la pastelería. Se hace mucho estos levitados, fermentados de levaduras, madre, que evolucionan por mucho tiempo, que crecen, digamos, que se dejan fermentar con estas levaduras, como te decía, madre, por mucho tiempo, como por ejemplo el panetone, el pandoro, que son, no como nuestro pan de Pascua. Nuestro pan de Pascua es muy compacto. No, yo siento que en Sudamérica no tiene tanto esta cosa como de levadura y de experimentar sobre eso. Y eso referido también a la historia italiana y también europea. Uno tiene que pensar de que Europa vivió mucha guerra, ¿ya? Tal vez en Sudamérica todas estas guerras no llegaron. Entonces, la mayoría de la gastronomía italiana, y esto es una cosa fascinante, son increíblemente platos pobres.
Claro.
Okay, todos son de cosas muy sencillas, muy el jamón, por ejemplo, que también es muy famoso acá en Italia, o los quesos, eran todas maneras de conservar el alimento por la guerra o por el invierno para sobrevivir y todo. Son, imagínate, un pedazo de carne cruda que tú salándolo y todo lo podías comer por años. Y lo mismo con el queso parmesano. Lo mismo en los capelletti in brodo, aprovechas todo. Imagínate, la misma agua que cociste en la carne, vas, sí, a comer los capelletti. Y que uno de repente lo ve como si fuera ahora una, ¿cómo se dice?, una delicateza, una cosa premium. En verdad nacieron todos como comidas de escasez. Y es una cosa muy fascinante, como ellos pueden rescatar todas estas tradiciones y llevarlas ahora con orgullo. Es muy, a mí me apasiona mucho, lo encuentro muy bonito.
Mira, he preparado alguna pregunta en italiano, porque veo que también se te quedan algunas frases. Soledad, a ver si estoy bien, porque la preparé. Soledad, volevo chederti, che ti manca venir in Chile.
Sí, me manca un po.
¿Sí?
un po, sí.
Yo, ¿qué le pregunté?
Sí, me extraño Chile un poquito, sí, de repente.
Sí. ¿Qué es lo que extrañas más de Chile?
¿Sabes lo que extraño increíblemente? Aunque si la Navidad es muy bonita en invierno, me gusta la Navidad en verano. Y eso también lo digo en el podcast. Una cosa que me encanta del hemisferio, digamos, sur de Latinoamérica, es que es una cosa de repente que uno no piensa, pero es muy ordenado, porque en el calendario, por ejemplo, termina el año. Ahora ustedes están terminando el año, verano, vacaciones largas, los niños salen de clase, qué sé yo, año nuevo, y después se reparte en marzo. En cambio, acá estamos en vacaciones de invierno.
Claro.
Después todos los que están estudiando van a retomar las clases con un año nuevo, digamos, con el 2026, pero ellos siguen estando en el mismo curso. Es como extraño, ¿no?
Exacto.
Sí.
Oye, ahí tenemos @sole.winemaker, Sol, vino y grazie mille, que es el nombre de tu podcast, para que lo puedan buscar. Está en Spotify, ¿no?
Sí, está en Spotify, sí.
Mira, interesante, ahí lo podemos buscar para... Ya tiene varios capítulos, ya tenemos ahí en tu Instagram. A la invitación también para que las personas puedan conocer un poco de qué se trata tu podcast y para también interiorizarte de lo que tú haces allí.
Sí, exactamente. Como te decía, este es un proyecto que nació porque quería dar a conocer los pequeños pueblos donde yo viví y vivo, que de repente la gente no conoce. La gente piensa que es Roma, Venecia, Milano y, no sé, Florencia. Y en cambio hay pequeños pueblitos que son fascinantes, que tienen una historia increíble que vale la pena conocer. Y por una cosa muy linda o muy impresionante también, de que uno piensa que tal Italia es toda igual en cuanto a la comida como patrimonio de la humanidad y todo. En cambio, la unificación italiana ocurrió muy tarde. Italia como unificada, como una sola, es muy reciente. Entonces ha crecido con todas las regiones que son muy distintas. Cada región tiene su propio, sus propios platos, sus propias tradiciones. Por ejemplo, es muy distinto donde estoy yo aquí en Emilia-Romagna que en Piemonte, donde está mi novio. En Piemonte son todas regiones muy distintas. Piemonte es mucho más francesa, tiene otras influencias. En cambio, Emilia-Romagna es más un poquito más centro-norte, más hacia abajo.
Claro.
Distinto si vas a Sicilia. Sicilia, por ejemplo, tiene mucha influencia española. Yo estuve trabajando en Sicilia y había muchas palabras que eran españolas, tenían un raíz del dialecto española o árabe, tiene mucha influencia sobre la cocina árabe en el sur.
Claro.
Entonces, eso es lo que doy a conocer también en mi podcast. Los cuento de manera sencilla, ¿okay? Un poco de historia, un poco de contexto, hablamos de comida, de vino, de viajes, de experiencia, y el próximo año se vienen muchas sorpresas.
Buenísimo. Claro, no es lo mismo, y ahí estoy de acuerdo. Debe pasar algo similar a Chile u otros países, ¿no? Que la isla de Sicilia, la gente también lo conoce como uno de los lugares donde llegaron muchos inmigrantes, digamos, españoles, también algunos ¿sí? Árabes que llegaron al lugar. No será lo mismo que hablar incluso de la zona de Calabria o incluso hablar de Nápoles. O sea, todo es distinto, pero qué bueno que en los relatos tuyos se le acerca también a personas que de pronto no hablan italiano, digamos, ¿no?
No, exactamente, y un poco les trato de enseñar algunas palabras, cualquier parola en italiano, de forma sencilla. Yo entiendo que de repente no todos han venido a Europa, entonces es una manera de dar a conocer este territorio en forma sencilla, muy simple. Y te voy contando como si viajáramos juntos. Eso es lo que me gusta. Es como te invito a viajar conmigo, ven, y en ese minuto que te conectas, que son 20 minutos, escuchas el podcast y te parece estar viajando. Esa es la idea.
Maravilloso. Sole, queremos agradecerte por haber estado con nosotros. Te mandamos un abrazo enorme. Allá ya son las 7:37, ¿no?
Sí, 7:37, está apareciendo.
Bueno, tú estás adelantada, tú estás en el futuro allá, estás en el futuro.
En el futuro, sí, el futuro, sí.
Oye, te mandamos un abrazo enorme, gracias por haber estado con nosotros y seguramente no va a ser la última vez que vamos a conversar. No sé si quieres darle un saludo a alguien que te pueda estar escuchando acá en Chile, ¿no?
Absolutamente, me están escuchando mis papás seguramente que están en Italia, en Chile, a todos mis amigos, si alguien me está escuchando. Y a mis hermanas que están en Canadá, que me están escuchando.
Eso, están todos repartidos por el mundo, muy bien.
Exacto, por el mundo. Sí.
Eso. Soledad, muchísimas gracias,
gracias
por haber
Mario, compartido. A ti.
Un abrazo enorme.
Un abrazo enorme, feliz Navidad, año nuevo. Buon Natale.
¿Buon Natale? ¿Eso significa?
Significa feliz Navidad.
Bien, lo tengo anotadísimo en mi diccionario. Te mando un abrazo grande, Sole. Muchísimas gracias por tu tiempo.
Muchas gracias, Mario. Un abrazo a todos. Gracias. Chao.
Ahí está Soledad Irazola, que se conecta con nosotros aquí en el Trasnoche de la Radio. Nosotros iremos una pausa. A la vuelta los voy a llegar a viajar porque vamos a conectarnos con otra auditora y con otra persona que se encuentra, una gran auditora de la radio, con Lorena, que se encuentra en Francia. Vamos a estar con ella en un ratito, porque tienen varias similitudes, pero nos dice que mañana va a viajar a París. Y nos va a mandar unas imágenes después para el Trasnoche de la Radio. Mire, estamos viajando por las historias, viajando en este trasnoche, que ya vamos en la mitad de esta madrugada, 3:38, la pausa, ya volvemos.
Hola amigos del Trasnoche, lo mejor de la Navidad, pásalo en familia, bonito, lindo, lo malo, el amigo secreto. Deberían por ley sacar esa cuestión. No, el amigo secreto es lo peor que hay en el mundo, ¿o no?
Mario Álvarez te acompaña en el Trasnoche de la Radio.
Información veraz y al instante.
Bio Bio, la radio. Cobertura total.
Descubre la evolución del colágeno. Isoplex, membrana de huevo. Diversas universidades de Europa han realizado estudios acerca de sus beneficios sobre el dolor de articulaciones tomando solo 2 cápsulas en la noche, demostrando que aporta los nutrientes necesarios para cuidar la salud articular. Más que colágeno, Isoplex es la evolución del colágeno. Encuéntralo en Farmacias Knopp y Farmacias del Dr. Cini.
¡Compadre! Veo que llegó su nuevo camión Volkswagen Euro 6. ¿Cómo le salió? ¿Qué tal la nave?
Espectacular, con consumo eficiente, la cabina súper cómoda y ni le cuento lo seguro y suave que es conducirlo.
¡Hay que salir a comer para celebrar!
¡Listo! ¡Pero te invita! No.
Así es la nueva generación de camiones Volkswagen Euro 6. Más eficiencia, más tecnología, más confort, más seguridad. Volkswagen Camiones y Buses Euro 6. ¡Espectacular! Más allá de Euro 6. Conócelos en www.camiones.cl.
Esta Navidad regala teatro con el Festival Internacional Teatro a Mil. Consigue tus gift card canjeables por entradas para espectáculos en enero de 2026. Compra tus tarjetas Regala Teatro en ticketplus.cl hasta el 31 de diciembre. Stock limitado. Revisa términos y condiciones en teatroamil.cl.
Llegó la Navidad y este es tu regalo, porque fuiste mi mejor amigo.
¿Y suena tu medida, eh?
¡Claro, po! 225-65-17, los mejores neumáticos.
En Supermercado del Neumático tenemos el regalo para tu mejor amigo. Descuentos en Michelin, Bridgestone, Pirelli, Toyo, Continental y Marshall. Consulta por medidas en promoción. Es Navidad en sdn.cl.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-207888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte. Revisamos lo que está pasando en el trasnoche con Mario Álvarez. En el trasnoche, revisamos lo que será noticia en las voces de sus protagonistas.
El Congreso Nacional asestó un nuevo golpe al Poder Judicial. El Senado aprobó la acusación constitucional contra Diego Sinpertiga y lo removió como ministro de la Corte Suprema.
Estos hechos, considerados en su conjunto, configuran una apariencia objetiva de falta de imparcialidad.
Mi carrera la he conducido durante muchos años en forma honesta. A pesar de lo que ha ocurrido, tengo la frente en alto.
Tras reunirse con Michelle Bachelet, José Antonio Kast dejó en suspenso su postura en torno a la postulación de la expresidenta de la Secretaría General de Naciones Unidas.
Yo no voy a decir nada antes del 11 de marzo, porque yo soy hoy día presidente electo. No correspondería que yo emita un pronunciamiento, un juicio.
Los partidos oficialistas convocaron para enero una cumbre progresista en la que abordarán la derrota electoral de Jeannette Jara.
Una oportunidad inclaudicable de concurrir a nuevamente posicionarnos en la centroizquierda, en el centro.
Y si no somos capaces de establecer un diagnóstico común que dé cuenta de este problema, no vamos a poder enfrentar los desafíos que vienen.
El senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, adelantó que una eventual expulsión del expresidente Eduardo Frei Ruiz Tagle provocaría un quiebre mortal en la colectividad.
Un nuevo quiebre para la democracia cristiana que tal vez sea mortal, porque ya hemos tenido fugas por la izquierdización de la democracia cristiana. Así es un hecho objetivo.
La UDI advirtió que recurrirá al Tribunal Constitucional en caso de que avance la llamada ley de amarre que la moneda continúa defendiendo en el reajuste al sector público.
No hay precedente en la historia chilena reciente de algo tan burdo que está haciendo este gobierno.
Todos quienes desempeñan cargos de confianza se van el 11 de marzo.
Especialistas respaldaron las críticas de la mediana empresa, que han acusado que el costo de la sala cuna para su sector podría significar un golpe más duro de lo que las cifras del proyecto transparentan.
No está en un estado como para ser aprobado. Tiene que asegurarse que la única obligación de las empresas es la cotización.
Esto es bastante más oneroso que lo que parece en el proyecto.
El gobierno le pidió la renuncia al director de la Tía Rica, Cristóbal Sepúlveda, luego del escándalo que destapó la Contraloría sobre el empeño de joyas que realizaron delincuentes.
¿Ayuda a la renuncia? Por supuesto que sí. Pero ahora, ¿cuál va a ser el cambio de fondo? ¿Qué procesos van a hacer para identificar a los que tienen antecedentes? ¿Orden de arresto? ¿Qué cruces van a hacer con el registro civil?
Un abogado detenido, dos recursos de protección ingresados contra el juez de la audiencia y nuevos antecedentes de corrupción contra los gendarmes, avanzó la nueva jornada de formalización en el marco de la operación Apocalipsis.
Cada vez que un abogado ha querido hablar, el juez derechamente lo ha amenazado, señalando que va a aplicar una amonestación.
Porque no tengo espacio para recibir a los 34 abogados que tengo al lado. No hay dónde.
Las policías incautaron más de 700 kilos de cocaína que se encontraba impregnada en la madera de un cargamento que provenía de Bolivia y se dirigía a España.
Es muy novedoso, porque si se pueden dar cuenta, es madera no en planchas grandes como habíamos visto con anterioridad, sino que son planchas bastante pequeñas. Entonces es más difícil el trabajo porque no todas vienen impregnadas con cocaína.
Los carabineros fueron formalizados por apremios ilegítimos, con resultado de muerte por el fallecimiento de dos hinchas de Colo-Colo en abril de este año.
No decretó la prisión preventiva de ambos imputados, principalmente porque son personas que no tienen antecedentes.
Bueno, acá estamos hablando de la ausencia del protocolo.
En noticias del exterior, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que el líder venezolano, Nicolás Maduro, sería inteligente si eligiese dejar el poder y le advirtió que si se hace el duro será la última vez que lo haga. El gobierno francés aprobó un proyecto de ley especial que permite la continuidad de los ingresos y gastos del Estado ante la falta de un presupuesto estatal para 2026. En el deporte, junto con ratificar el acuerdo para la salida anticipada de Gustavo Álvarez, el directorio de Azul Azul confirmó a Francisco Paqui Meneghini como nuevo entrenador para la temporada 2026.
El trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
Minutos y estamos viendo algunas imágenes a propósito de cómo se vive la Navidad. Algunos usuarios de internet que han subido imágenes de la capital de Francia, París, la ciudad parisina, imágenes muy bonitas que estamos viendo a través de BioBio TV, imágenes de usuarios de internet que muestran un poco lo bonito que es esta la ciudad de las mil luces, la ciudad de las luces, ¿no? Hablamos de París. Y para hablar de eso, una auditora que está bien conectada a la radio, porque no tan solo está conectada como auditora, sino que el hermano de ella vino hace unos días atrás con una, vino hace un tiempo atrás con una de sus bandas. Estamos con Lorena, nuestra auditora que nos escucha siempre desde París y que siempre nos va contando cosas de esa zona. Lorena, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte.
Hola Mario, ¿cómo estás?
Bien, gusto.
Temprano acá.
¿Qué hora es allá? Es la misma hora que en Italia, ¿no? Ya son, ¿o no?
Sí, son las 7:49 y están casi todos durmiendo. Algunos están despertando por estos lados porque están todos de vacaciones.
Bueno, estamos ahí moviendo, metiendo nosotros en las patas de los caballos, como decimos nosotros acá en Chile, pero bueno, está bien.
Oiga, no, pero yo estoy despierta de temprano, no te preocupes, que yo soy una alondra, me levanto temprano.
Bien, bien.
Y me levanto calladita para no despertar a nadie.
Oye, estamos viendo algunas imágenes de usuarios de internet, porque sabemos que tú tenías algunas imágenes, pero que mañana vas a París, ¿no?
Hoy día.
Hoy día.
Acá es mañana.
Claro. Hoy sí, vas a, sí. Contémosle un poco a los auditores un poco de tu historia. ¿Tú hace cuánto que vives en Francia? ¿En qué parte de Francia vives? ¿A qué te dedicas?
Yo vivo, vivimos fuera de Francia, en el sur, abajo. Si tú tomas un tren, los trenes son como metro tren, se llaman RER, que se pronuncia ROER. A 15 minutos acá de la casa caminando, uno camina y toma el tren este y llega a Notre Dame, por ejemplo, que es como el corazón, 25, 30 minutos. Hay diferentes trenes.
Ya.
Pero vivimos fuera porque en París no se puede vivir, hay solo departamentos. Ah. Y hay que ser millonario para tener un departamento con, no sé, tres dormitorios. Claro. En un barrio, digamos, que no sea peligroso también.
Claro.
Vivimos fuera.
Ya, ¿y el sector
donde vivimos tú vives? Fuera porque trabajamos fuera.
Eso, ¿y el sector donde tú vives cómo se llama?
Palaiseau, se escribe Palaiseau. Cuando yo llegué no sabía pronunciarlo porque tiene muchas vocales.
Ya.
Yo no sabía francés. Entonces ya. Yo decía Palaiseau y no, es Palaiseau.
Palaiseau.
La A-I es E, claro, y la E, E-A-U es O.
Claro, Palaiseau.
Tres vocales hacen una O, Palaiseau.
Que no es lo mismo que...
significa palacio.
Claro, que no es lo mismo que estar con un paletó, digamos, no anda con un paletó, digamos, claro. Oye,
pero para que tú veas que cuando yo llegué no sabía pronunciar ni siquiera la ciudad.
No, pero nosotros
es como una común.
Nosotros los chilenos tenemos buena capacidad de adaptación y somos buenos con los idiomas, aunque la gente no lo crea. Nosotros siempre tenemos esa capacidad de resiliencia y de poder adaptarnos a los lugares. Ahora, bueno, ya nosotros habíamos conectado alguna vez. De hecho, tu hermano vino hace un tiempo atrás y se conectó, te mandó saludos. Él vino con una banda, las cosas de la vida. ¿Cómo se viven las fiestas navideñas en Francia? ¿Es algo más familiar? ¿Cuál es la comida? Cuéntanos todo lo que has podido hacer y qué es la diferencia de nuestro país.
O sea, en general lo que yo veo es que los franceses son muy son fanáticos de las vacaciones. Y yo creo que este es el país que tiene más vacaciones, más días de vacaciones del mundo. Con como 6 semanas, el mínimo que tiene la gente de vacaciones al año. Por lo tanto, mucha gente toma 1 o 2 semanas de vacaciones en esta época. Uh-huh. O sea, nosotros ya salimos todos de vacaciones el viernes. Estamos todos en la casa.
Ya.
Se vive como hacia adentro, yo creo más. No sé, yo no sé las demás gente, pero en general yo veo que mucha gente viaja. Viaja, otra gente se queda, hace cosas, es tranquilo, se queda en la casa, porque igual hace frío. Esta semana vamos a tener -3, -2, va a bajar la temperatura mañana increíblemente.
Claro. Claro, entiendo. Oye,
como que la gente toma vacaciones.
Claro, las vacaciones. Oye, y cuéntame una cosa, el tema de la gastronomía. ¿Todavía tú tienes algo de gastronomía chilena en tu casa o allí es donde has tenido que hacer una mixtura
con?
A ver.
No, por supuesto que tenemos una mezcla de las dos. Pues en general, yo estoy casada con Olivier desde el año 2001. Así que tú podrás entender que claro. Llevamos harto tiempo juntos y Olivia habla español perfectamente con acento chileno porque vivió en Chile también.
Ya.
Entonces conocemos los dos países muy bien y hablamos los dos idiomas, los dos. Acá en la casa se habla español porque es la embajada de Chile, dice Olivia.
Ya.
Así es que se habla chileno. Además se habla chileno, no se habla español porque tenemos amigos españoles que vienen a veces a la casa y nos dicen que acá hablamos chileno porque ellos no comprenden todas las palabras.
Claro.
pero bueno, un chileno, así que normal.
Ya, bien. Oye, ¿y el menú de esta de estas fiestas cuál va a ser?
Oye, esta fiesta estamos con la hija de una comadre de Chile que ya está estudiando en Italia, que vino de Torino, entonces vamos a hacer todo bien francés para que ella aprenda así la comida. Y los caracoles, lo primero que ella está como atacada, que le vamos a hacer caracoles, des escargots, foie gras, eso es como el hígado de pato, en paté vamos a decir.
Sí.
Eso es típico, comer foie gras con un pan de pis, que es un pan como dulce, como un pan de miel.
Ya.
Puede ser con pan normal también. Entonces esa mezcla de agridulce de entrada, como pan de pis se llama, es un pan de como de miel, unos trozos chicos con foie gras, es como una entrada rica. Los caracoles son como una cosa extra, no todo el mundo le gusta, hay gente que es francesa que no le gusta y hay gente que le fascina los caracoles con una salsa como con ajo, con... No son tan malos, pero bueno, a mí no me gustan tanto.
Ya.
Ostras se comen mucho también. Mucho, se venden muchas ostras en el supermercado. Vienen de Bretaña las ostras, de Normandía, de Bretaña, de esa zona del norte, de Calais, de todo ese lado. ¿Qué otra cosa comemos? No vamos a comer ostras, sí, porque a mí no me gustan tanto. Ostras. Caracoles, foie gras, salmón fumé, que es como esas lonjas de salmón que yo creo que en Chile también las comen, con alcaparra,
claro,
como de entrada, confit de canard, eso vamos a comer para la noche de Navidad. El confit de canard es un plato a base de pato, canard es pato, y es una preparación que se cuece tanto que cuando tú comes el pato se deshace. Son las patas del pato. Son exquisitas, exquisitas, exquisitas. Y eso se come, bueno, con papa soufflé o las típicas papitas que comemos en Chile, que esas redonditas, que hay varios tipos acá. También se come un pollo gigante al día siguiente que se llama chapón, que es un pollo castrado, que son unos pollos gigantes, porque a mí no me gusta mucho el pavo. Hay gente que come pavo también, con relleno de puré de manzana y con mozzarella y cosas así. Se comen hartas aves. Pato, pollo, chapón, el dando, el pavo. Mira. Y nosotros buscamos carne, porque a mí me gusta la carne de vacuno.
De res.
Nosotros,
claro.
En mi familia no somos de pavo, pero comemos. Sí, pero no sé si todo el mundo come. Se comen unas prietas blancas que se llaman boudin blanc, que yo esas nunca me han gustado, pero. Y comen prietas también: prietas rojas, prietas negras y prietas blancas. Que son hechas como a base de leche. Muy raro, leche con cerdo. Imagínate la combinación.
Una. Rarísimo. Bueno, yo soy magallánico, allá se come choripán con leche con plátano, así que no te preocupes, yo estoy acostumbrado.
Pero como hace mucho frío acá, todo ese tipo de comidas son ricas. ¿Te fijas? Claro. Porque justo va a hacer frío, entonces, claro, dan ganas de comer este tipo de cosas.
Oye, Lorena.
Frutos también dátiles.
Oye, y los postres, eso me llama la atención. ¿El postre en Francia debe ser algo también característico o no están así?
Sí, hay un postre que se llama, que a mí me cuesta pronunciarlo, hay que poner la boca bien hacia adelante, que se llama bûche, que es como una especie de pastel hecho con crema, con chocolate, mucho chocolate. Y es como un brazo de reina, así, si te lo describiera, pero cubierto de crema. Y chocolate, y mucho chocolate. Es como un brazo de reina delgadito, ya. Con crema, chocolate y claro, las venden también en helado para la gente que no quiere comer tanta crema ni tanto chocolate como yo. A mí no me gusta el chocolate tanto y la crema. Y se llama bûche. Es como, representa como si fuera un tronco, un tronco del bosque.
Mira.
Y es como eso. Eso con un... Otra cosa también de postre, estoy pensando, bueno, hay un montón de tarta acá y cosas así.
Claro.
Es el reloj que suena. Es el reloj que está sonando.
Sí. Oye, me quedan algunos segundos. Lorena, realmente ha sido muy bonito poder conversar contigo. Me imagino que también tendrás algún mensaje para los chilenos o para tu familia que te escucha. Bueno, tú eres profesora ya, ¿no?
Sí, soy profesora de inglés. Hice 3 años español y ahora estoy en inglés. Años, este es mi cuarto año en un liceo y, bueno, college, liceo. Y college es como diciendo de sexto básico hasta primero medio. Eso ya. Se llama college acá.
O sea, es como un segundo ciclo.
Es donde, claro, y el tercero, el último, es desde segundo medio hasta cuarto medio. Son 3 años solamente el lice. Es como una división distinta. Yo hago college, lice, porque en Chile también yo trabajaba haciendo clases en liceos, en colegio, y el colegio bilingüe en inglés y todo eso. Así que es lo mismo.
Ya, muy bien. Espectacular.
Un mensaje para los chilenos que echo de menos, igual mi país lo quiero mucho. Echo de menos. ¿Sabes lo que más echo de menos? La gente.